De nuevo, esta semana tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Silvia Serrada, que desde la sección Entre Ser e Entrevistar, aquí en Radio Dos Luces, participará con el siguiente título, un libro de Adab Andalusí recordando los valores islámicos.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis. Un saludo a Silvia Cerrada Jiménez, Fundación Sanhab, en el programa Entre Ser y Entrevistar. En el día de hoy quiero presentaros un acercamiento hacia las obras de Adab. Unas obras que tienen la particularidad de que forman parte del anonimato social y académico islámico. En la época andalusí fue un género absolutamente excepcional. No, sin embargo, fue en el único lugar donde se dio esta circunstancia, pero sí que fue excepcional. Nos vamos a centrar hoy en la figura de Ibn al-Bar del siglo XI. Vamos a empezar primeramente definiendo el fenómeno de Adab. Es un género literario que en las tierras andalusíes cobra gran importancia entre eruditos de distintas ciencias coetáneas de una de las etapas más difíciles de la historia. Hasta hace poco, Ibn al-Bar no ha sido de interés de estudio por parte de los orientalistas europeos, pues su producción es realmente escasa, está más bien limitada al género literario jurídico. Y además tiene alguna producción sobre genealogías y, en general, como decía, pues, obras tradicionales religiosas. Sin embargo, entre 1962 y 1973 se rescata su obra de Adab, que se edita en la editorial Casa Egipcia de la Cultura y de la Traducción del Cairo. Y para empezar, hablando de este personaje, Ibn al-Bar nació en Córdoba en el 978 y murió en Játiva en el 1070, habiendo residido en distintas localidades de Al-Ándalus, como Denia, Badajoz, del que se dice que estuvo al cargo, estuvo trabajando como alfaquih para el sultán, Sevilla y Valencia. Aunque era de doctrina maliquí, estuvo muy interesado por el zahirismo, como Ibn Hasan de Córdoba, que fue uno de sus grandes, más afamados discípulos. La obra que nos ocupa, que se llama Al-Bahiyya del Mayalis, se caracteriza por poseer rasgos literarios originales andalusíes, material poético árabe que es de carácter paradigmológico, es decir, esto que significa que tiene una gran cantidad de refranes y proverbios y favorece la estructura y objetivos pedagógicos de este género. Utiliza cultismos con un sentido crítico del contenido y personajes que introduce que aportan pues, mayor didactismo. Por una parte quiero destacar la novedad e importancia de este género, que si bien comenzó siendo un tratado pedagógico necesario en la formación extraordinaria del líder de la comunidad, el dirigente o la autoridad, en Al-Ándalus y gracias a Ibn al-Bahr fue articulando por un lado la buena convivencia desde su experiencia como cadí y alfaquih de Córdoba, que tuviera quizá, seguramente, consideró que por qué no fuera interesante hacer, digamos, esta educación pedagógica sobre el bien vivir y el convivir a todo el mundo. Y de ahí este compendio pedagógico, de alguna manera, podría aportar esa facilidad al bienestar social, elevando el nivel de civilización. Fundamentalmente, el Bahiyyat al-Mayalis se basa en las fuentes escritas, por un lado, por nombrar, digamos, las más conocidas de Ibn Qutayba y Ibn al-Mukaffa y de la tradición oral recogidos del uso común a partir, como decimos, del contacto que tenía directo con la gente por su profesión. Voy a exponer de manera epigráfica los temas que se tratan en esta obra. Y lo voy a hacer sobre todo porque me parece que es importante que hagamos una reflexión a partir de esta temática. Por un lado estaría el capítulo 1 sobre las buenas maneras, oratoria, conversación y retórica. Capítulo 2 sobre la vida, fortuna y riqueza, la generosidad y la usura. Capítulo 3 sobre los viajes y visitas. Capítulo 4 sobre los vecinos y los huéspedes. Capítulo 5 sobre la autoridad y políticas. Capítulo 6 sobre las cualidades y derechos humanos. Capítulo 7 sobre la amistad y el parentesco. Capítulo 8 sobre las mujeres y el matrimonio. Capítulo 9, los usos cotidianos, hábitos y otros temas. Capítulo 10, astrología, filosofía, noticias históricas, etc. Y finalmente el capítulo 11, que trataría sobre la vejez y la muerte. La estructura interna de El Bají del Mayalis se conforma por citas coránicas, hadices, proverbios, máximas, chistes y anécdotas y referencias históricas y legendarias. El autor se dirige así en el prólogo. Lo primero por lo que ha de preocuparse el interesado, amén de la Sunna y el libro sagrado, habrá necesariamente de ser el estudio de la Adab, por cuanto de provecho encierra para ejercitarla no mejor camino para acceder a ella, ni forma que menor retenga lo disperso, ni menor mejor formación en aquello que se sale de lo corriente. Y seguidamente añade, con el fin de que todo ello quede a disposición de quien lo aprenda de memoria o lo utilice, sirva de deleite en las tertulias, de atractivo para el contertulio y de estímulo de su sagacidad y su ocurrencia, y que por el contrario no pase por alto el sentido de la mayor parte de lo que hubo aprendido, sino que pueda citar un verso raro, un proverbio solemne, un cuento que se considere nuevo o una hermosa sentencia, cosas todas ellas convenientes a los oídos de los demás y que alivien el carácter, de forma que quien los posea, lo lea, posea urbanidad para sí, al tiempo que exhorto ante el público y le sirva de ayuda contra la extranjerización y de ornato entre los compañeros. Bien, recordando la estructura de esta obra, comienza con un encabezamiento, a veces titulado o sin numeración, y seguido de una cita coránica alusiva, haciendo referencia a un hadiz, haciendo referencia a un proverbio también referencial, con máximas, chistes y anécdotas, referencias históricas y legendarias, fragmentos poéticos y acotaciones del autor. Aparecen distintos personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, personajes de origen griego y persa, como por ejemplo Aristóteles, figuras proverbiales y legendarias e imaginarias como Luqmán, califas, príncipes y gobernadores, sabios musulmanes relevantes y poetas. Cita un buen número de poetas andalusíes, entre los que a mi pesar he de decir que no se encuentra mujer alguna. Esta obra se convierte en un arquetipo para otros escritores andalusíes de Adab, que la siguen como un arquetipo, pero no como un prototipo. Sin embargo, años después cobra mayor importancia incluso en Europa. Un resumen de la misma con el título Libro del consuelo del afligido y del deseo del amado se encuentra en el British Museum. Otro resumen de mitad del siglo XIV se encuentra en la Bibliothèque Générale de Rabat y un escueto resumen realizado a principios del siglo XX en Egipto. Una obra de gran interés y aun con mucho que investigar y que junto con la obra de Ibn Rabí, Hilik, Al-Farid, El collar único, es la más importante de este género en Occidente y única en Europa. Me gustaría que con esta reflexión y con este recuerdo que hacemos a nuestro sabio andalusí, podamos reparar y podamos reflexionar en cualquier momento, precisamente quizá en el tiempo de Ramadán, puede ser el mejor, pero sí en cualquier momento, sobre la importancia de todos estos capítulos y de todos estos aspectos de la vida que seguramente, de una forma o de otra, hemos aprendido, conservamos, tenemos recuerdos de ello y a veces es necesario recordar a esa memoria que tiende a diluir las buenas costumbres y el bien hacer. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'i wa barakatuh.